de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Se eleva a 23 el número de feminicidios en Cuba.
Informe del Departamento de Estado señala que no hay cambios significativos en la situación de derechos humanos en Cuba.
Reportan nuevo derrumbe por las lluvias en el pueblo habanero de Regla.
Avanzan Estados Unidos y Rusia en los preparativos de la reunión entre Trump y Putin.
Y en los deportes, en las grandes ligas de béisbol, los angelinos se lucen y superan a los Dodgers de Los Ángeles en una guerra de vecinos.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero del mediodía de Radio Martí, hoy miércoles 13 de agosto de 2025.
¿Qué tal? Hoy contamos con la producción de Vivian Martínez, la asistencia técnica de Tony Simón, voces informativas.
Alfredo Jacomino.
Y José Luis Ramos, comenzamos. Ascienden a 23 los feminicidios en Cuba, según reportaron las plataformas independientes Yo Sí Te Creo y A Las Tensas. Maylenis Blanco Amor, de 47 años de edad, asesinada en su hogar en Puerta del Golpe, en Consolación del Sur, Pinar del Río, provocada por tres desconocidos que se hicieron pasar por policías. Queremos subrayar que todos los casos de asesinatos de mujeres asociados a robos no constituyen feminicidios. Sin embargo, en este se evidencia el sesgo de género, ya que los agresores esperaron a que la víctima se encontrara sola y ejercieron una violencia desmedida contra ella, precisan las organizaciones.
Lamentamos los feminicidios en Cuba, que evidencian una vez más las graves consecuencias de que el Estado no frene la violencia de género ni el alza general de la criminalidad, señala el comunicado. A Las Tensas y Yo Sí Te Creo, que llevan un registro de feminicidios verificados en Cuba, confirmaron 54 en el año 2024.
El preso político Edilberto Arzuaga Alcalá abandonó el fin de semana la huelga de hambre que llevó a cabo por más de 10 días en la cárcel conocida como Kilo 8, ubicada en la provincia de Camagüey. Arzuaga Alcalá exigía el fin de su encarcelamiento, que él considera arbitrario. La opositora exiliada en Estados Unidos, Anabelki Ferrer, comunicó la información a Radio Martí.
Edilberto me llamó desde la prisión para dejarme saber que había depuesto la huelga de hambre y que había sido regresado para la celda del destacamento de régimen especial La 26 en la prisión de Kilo 8, ahí en Camagüey, que se había visto en la necesidad de poner la huelga porque presentaba un dolor muy fuerte en determinada área del estómago, aparte de que estaba extremadamente debilitado. Sigue debilitado, pero bueno, no tanto como había estado ya en el último día de su huelga de hambre. Y bueno, ahí se está tratando de reponer a pesar de las condiciones extremas, ¿verdad? Las condiciones en las que se encuentra.
Arzuaga Alcalá fue detenido el 6 de octubre de 2024 por agente vestido de civil que lo interceptó después de filmar carteles antigubernamentales. Fue arrestado sin orden judicial y permanece sin juicio ni petición fiscal, acusado del supuesto delito de resistencia.
Y la Fundación para la Democracia Panamericana solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, medidas cautelares para proteger al preso político cubano Amalio Álvarez González, quien sufre trastornos mentales que lo impelen a autolesionarse y atentar contra su vida. Juan Carlos Vargas, director ejecutivo del Centro de Denuncias de la Fundación, señaló.
Él es un preso político del 11J. ¿Por qué hacemos este llamado? Precisamente porque la situación es grave, es urgente y cada día sin una intervención aumenta el riesgo de un daño irreparable. El Estado, como garante de quienes están bajo su custodia, debe proteger su vida y su integridad. Por eso, hoy acudimos ante la CIDH para que otorgue una medida cautelar de protección y requiera las acciones inmediatas, evaluación psiquiátrica independiente, un tratamiento continuo y el fin del aislamiento y, por supuesto, la liberación inmediata de él. Y algo esencial, Amalio no es un caso aislado. Hay muchos más presos políticos en Cuba enfrentando condiciones inhumanas y falta de atención médica porque nadie debe ser privado de libertad por pensar diferente. La libertad y la dignidad deben ser respetadas en Cuba.
La hermana del preso político, Esperanza Álvarez González, dijo a Radio Martí que, aunque supuestamente lo atienden una psiquiatra y una psicóloga, que son parte del personal penitenciario, los servicios no son efectivos o no cumplen los estándares de atención necesarios.
Y Juan Enrique Pérez, el preso político que fue diagnosticado con tuberculosis tras su ingreso en el Hospital de la Prisión Combinado del Este en La Habana, se encuentra bajo tratamiento médico. Desde Mayabeque, Laida Jacinto, madre de otro preso político del 11 de julio, quien se encarga de sus visitas, dijo a Radio Martí que Pérez ha comenzado a recuperarse.
Me dice que le continúan dando el tratamiento por vía oral de tabletas dos veces al día, varios antibióticos a la vez. Yo no he logrado tener contacto con el personal médico del combinado cuando fui a visita el viernes, que pude tener un contacto con él allá el viernes pasado, día 8. Ya en el momento que nos retirábamos de la visita, el médico no estaba allí y por supuesto no pude obtener información precisa de los antibióticos que le están administrando. Fue más que oportuna la presión que logramos hacer para que lo movieran. Gracias a Dios le doy por todas las personas que tomaron parte, ¿no?, en este asunto y que nos apoyaron tanto. Y el día de la visita almorzó con cierto nivel de apetito. Yo sé que va adelante, él va saliendo adelante, pidiéndole a Dios que el tratamiento que le estén dando sea efectivo, que sea lo que necesita realmente. 3-4 tabletas de antibióticos, según me dice él, dos veces al día. Y pude acercarme ayer en la mañana al policlínico donde soy área, o sea, soy parte de la población, para exigirles que lleguen a la información adaptada, ¿no?, y que hagan profilaxis con nosotros. Ellos no sabían para nada del caso de Juan, o sea, mi área de salud, no les habían notificado nada después de una semana hábil de su diagnóstico.
Pérez, un músico empírico de 42 años y padre de 4 hijos menores de edad, fue condenado a 8 años de prisión por su participación en las protestas del 11J en el poblado de Vegas, en la provincia de Mayabeque. Durante la manifestación, salió con un cartel que por un lado decía "Abajo la dictadura" y por el otro "Era tanto el hambre que nos comimos el miedo". Fue acusado de los supuestos delitos de desacato, desórdenes públicos y sabotaje.
Entre tanto, el preso político Alexander Bardesia, desde la prisión Las Mangas en Granma, denuncia que los reclusos están recibiendo alimentos en estado de descomposición. Su esposa, Elianis Villavicencio, informó a Radio Martí, después de visitarlo el martes, que espera que después de 6 meses de cárcel, su esposo por fin sea llevado a juicio.
En el día de ayer, es decir, día 12 de agosto, mi esposo tuvo la visita, una visita que se compone de 2 horas. Compartimos con él sus 2 hijas mayores, una nieta y yo. Conversamos mucho, se siente bien de salud y bueno, su estado de ánimo me impacta, me asombra cada día con su fortaleza y su decisión de mantener su lucha. Me comenta mi esposo que simplemente allí las condiciones de la alimentación es pésima. Es decir, mal elaborada, aparte de que es poca, mal elaborada, cosas desechas que muchos reclusos han presentado, algunas diarreas, producto a los pescados podridos que les dan comida en descomposición. Mi esposo incluso hace unos días tuvo alguna maleza de estómago, pero bueno, logramos llevarle medicamento y mejoró su estado de salud bien. Esperamos y este mes sea el juicio, no tenemos fecha todavía, pero tenemos fe de que bueno, ya son 6 meses y que hagan la farsa judicial. Ya mi esposo preparó su defensa, mi esposo le manda un fuerte abrazo, muchas gracias a todas aquellas personas que han estado al tanto de su situación.
Verdecia, de 51 años de edad, fue encarcelado por realizar publicaciones críticas contra el régimen en Facebook. La fiscalía le pide 10 años de cárcel por los presuntos delitos de propaganda contra el orden constitucional e instigación a delinquir.
Son las 12:09. Informamos que tras 7 años de encarcelamiento y bajo coacción de la seguridad del Estado, la presa política cubana Aymara Nieto Muñoz fue expulsada de la isla y llegó a República Dominicana junto a parte de su familia, marcando así un nuevo capítulo en su lucha por la libertad y los derechos humanos en Cuba. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La presa política cubana Aymara Nieto Muñoz, que llevaba encarcelada 7 años, fue expulsada este lunes de la isla desde donde llegó a Santo Domingo, la capital de la República Dominicana, luego de ser trasladada junto a varios miembros de su familia del penal al Aeropuerto Internacional José Martí. En entrevista con la representante de la iniciativa Cuba Decide, Rosa María Payá, miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la presa política denunció que la seguridad del Estado la coaccionó para que abandonara el país.
Las condiciones de amenaza por el Departamento de Seguridad del Estado, que era o presa o salida del país. Mi familia pudo resolver las visas, hacer todos los papeles para yo poder viajar a la República Dominicana. Estuve presa hasta el último momento que estuve en el aeropuerto. Ellos fueron los que me llevaron. Nunca me dejaron ir a la casa. Ya sabiendo que tenía los papeles, no me quisieron dar pase.
En Cuba quedó su hija mayor, de la que no pudo despedirse porque las autoridades no le permitieron salir de la cárcel, pese a estar en un régimen menos severo y tener derecho a breves visitas a su hogar.
Era muy duro cada pase. El tenerme que volver a la prisión y separarme de mis hijas, de mi mamá.
Pero
yo nunca pensé que yo estaba sola. Yo siempre sabía que había muchas personas defendiendo mi causa.
Nieto Muñoz, esposa del expreso político Ismael Boris Reñí, integrante de las Damas de Blanco y de la iniciativa Cuba Decide, cumplía una segunda sentencia política en el correccional con internamiento Las Delicias en La Habana, donde estaba desde mayo de 2025. Su primera sanción de 4 años por delitos de atentado y daño a la propiedad fue en 2018, pero mientras la cumplía en la prisión de mujeres del Guatao, fue condenada a una pena de 5 años y 4 meses por presuntamente liderar un motín en la cárcel. De acuerdo a Rosa María Payá, la Asociación de Cubanos en República Dominicana están acogiendo a la presa política.
Me siento muy aliviada. Celebro con profunda alegría que Aymara ya esté libre, esté a salvo, como lo celebramos todos en el equipo de Cuba Decide, y estoy segura todos los que la han acompañado, los que la han querido durante estos largos años de prisión política. En un momento en que hay más de 1,000 presos políticos languideciendo, sufriendo hoy en la isla en manos de lucha de Aymara, con quienes reafirmo y reafirmamos nuestro compromiso de no parar hasta lograr la libertad de todos.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Y reportan un nuevo derrumbe por las lluvias en el municipio habanero de Regla. Ibel Pacheco tiene el informe.
Tras las recientes lluvias en La Habana, se reportan derrumbes en la capital. En el municipio de Regla, el techo de una vivienda colapsó y afectó a 2 casas. Un vecino del lugar así lo corroboró a Radio Martí.
Una casa. El techo, dos casas. Era techo de teja, de madera,
En redes sociales se menciona que en el derrumbe de Regla, una menor de edad resultó herida. Otra vecina nos dijo que al menos una persona está lesionada tras el incidente.
Una muchacha. Yo vi el derrumbe y yo seguí para el trabajo.
Residentes de la zona han expresado preocupación por el estado de las construcciones.
Claro, pero las edificaciones son de cuando la colonia. Sí, son bastante bien.
A pesar de que la prensa oficial no ha reportado el derrumbe en regla, el diario oficial Tribuna de La Habana ha instado a la población a tomar medidas de prevención ante el deterioro de las condiciones meteorológicas. El lunes, un bebé de 5 meses de nacido, identificado como Neymar Francisco Valdés Pérez, perdió la vida en el municipio Cerro, en La Habana, después de que un muro colapsara tras las intensas lluvias. La preocupación por el estado de las edificaciones es recurrente entre los habaneros, quienes lo manifiestan tanto a medios independientes como en las redes sociales. Precisamente desde La Habana Vieja, el activista Carlos Milanés señaló a Radio Martí que un edificio cercano al suyo tiene balcones en riesgo de colapso, sin que las autoridades hayan tomado medidas al respecto.
Mira el peligro que tiene el edificio ese que está en la esquina, que los balcones se caen, y a cada rato caen pedazos y le caen arriba a lo mismo a gente, que a niños, que a ancianos, que a adolescentes, que a cualquiera, incluso en las redes, que ahora ha caído pedazos a las personas que le han cogido hasta 21 puntos en la cabeza. Y el gobierno vino hace poco, puso unos cajeros automáticos para que no se roben los cajeros automáticos. Y entonces el edificio se está cayendo y eso no le interesa a nadie.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Los congresistas cubanoamericanos han anunciado acciones para bloquear las riquezas de Gaesa, luego de que la semana pasada el periódico Miami Herald revelara que el conglomerado militar cubano posee más de 18 mil millones de dólares en activos, de los cuales 14.500 millones están depositados en cuentas bancarias no identificadas. El republicano por la Florida, Carlos Jiménez, afirmó que esos fondos fueron robados al pueblo cubano y que trabajará con el secretario de Estado, Marco Rubio, para congelar los activos del régimen y presionar a gobiernos extranjeros que lo apoyan. Por su parte, el congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart recordó que el proyecto de ley de asignaciones para la seguridad nacional del Departamento de Estado y programas relacionados del año fiscal 2026 prohíbe la ayuda estadounidense a gobiernos o entidades que hagan negocios con empresas militares cubanas.
Mientras el régimen en La Habana culpa al embargo, documentos filtrados revelan que militares cubanos rebosan de dinero. Mi proyecto de ley de asignaciones garantiza que ni un solo centavo del contribuyente estadounidense los respalde y bloquea la ayuda a cualquiera que financie o haga negocios con los cuerpos represivos del régimen, señaló. Por su parte, la legisladora cubanoamericana María Elvira Salazar apuntó a la cúpula del régimen comunista. El verdadero bloqueo de Cuba es la dictadura criminal que la gobierna. Mientras el pueblo se muere de hambre sin luz ni medicinas, el régimen castrista le echa la culpa al embargo estadounidense. Mentira. La realidad es que la cúpula militar, a través de Gaesa, esconde miles de millones de dólares mientras exige resistencia al pueblo, escribió la congresista republicana. Salazar pidió que sean llevados ante la justicia.
12:17, el dólar sigue tocando techo. La moneda estadounidense se cotiza a 400 pesos cubanos en el mercado cambiario informal. El medio independiente El Toque, convertido en referente, dijo que este representa el valor más alto registrado por la tasa representativa del mercado informal desde que comenzó su publicación en 2021. El euro consolida su dominio al alza, se mantiene a 450 CUP. El periodista Vladimir Turro señala que la inestabilidad cambiaria en Cuba refleja la aguda crisis económica que atraviesa el país y preocupa a la población que está enfrentando sus consecuencias.
Sí, es una realidad y tristemente la subida del dólar no arrastra consigo la subida de la mayoría de todos los productos que se venden en las MIPIM, que venden los trabajadores por cuenta propia, porque estas personas, bueno, adquieren el dólar en el mercado informal para poder hacer sus compras en el exterior. Y quienes más sufrimos las consecuencias de esa subida del dólar creo que son los trabajadores del sector estatal, los ancianos, las personas que no tienen una capacidad de ingreso, ¿no?, para adquirir dólares y poder comprar en las tiendas que también tienen régimen, que están totalmente surtidas, a diferencia de las tiendas en MLC, que están totalmente desabastecidas. Actualmente en una tienda de MLC probablemente no puedas comprar ni una lata de puré porque no existe. La realidad objetiva es que es bien difícil lo que se avecina para el cubano, porque tampoco creo que sea esta la última cifra. Creo que el dólar, y no solo el dólar, no, el euro también, creo que van a ir en aumento según siga creciendo la dolarización del país. Y bueno, la mayoría de todos los negocios en Cuba necesitan los dólares para poder abastecer sus ventas, ¿no? Para poder comprar sus productos y, bueno, luego ofertarlos. La realidad también indica que el régimen no tiene ninguna disposición de esa tasa flotante, que no creo que vaya a cumplir la idea que está planeando el régimen. Creo que el establecer una tasa flotante, siempre el mercado cambiario estaría por encima de esa tasa flotante y, bueno, las personas optarían por ir a buscar ese mercado negro para vender sus divisas e incluso para comprarlas, porque tampoco creo que el régimen, aunque tenga esta tasa flotante, vaya a venderle divisas a quienes la necesitan. En fin, es un trabalengua, diría yo, de allá para acá, pero quienes más lo sufren son los cubanos de a pie, que no tienen acceso a nada prácticamente. Todos los productos de primera necesidad hay que comprarlos en estas MIPYMES, en estos puestos de trabajadores por cuenta propia, porque el Estado actualmente no vende nada.
Por otra parte, la tormenta tropical Erin continúa desplazándose sobre el Océano Atlántico. Las condiciones son favorables para que gane gradualmente en organización e intensidad. Yaima Pardo con más detalles.
La jornada de hoy en Cuba transcurre bajo la mirada atenta de meteorólogos y ciudadanos, mientras en aguas del Atlántico se desplaza la tormenta tropical Erin. Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos y el Instituto de Meteorología de Cuba, a primeras horas del día su centro se ubicaba a más de 2.600 kilómetros al este de las Antillas Menores, con vientos sostenidos de 75 kilómetros por hora y una presión mínima de 1.004 hectopascal. Erin se mueve con paso firme hacia el oeste y, aunque todavía no representa una amenaza para Cuba, los modelos del Centro Nacional de Huracanes advierten que podría fortalecerse en las próximas 48 horas, alcanzando fuerza de huracán categoría 3 hacia el fin de semana. Por ahora, su ruta prevista la mantendría al norte del Caribe, pero la vigilancia se mantiene constante. Mientras tanto, en la isla, en horas de la tarde, aparecerán nubes cargadas de humedad que cubrirán la región occidental, dejando a su paso lluvias, chubascos y tormentas eléctricas. En el resto del país, las precipitaciones serán más aisladas, concentrándose en zonas del interior y el sur. Las temperaturas seguirán típicas del verano cubano, con máximas de 31 a 34 grados Celsius y valores más altos en localidades interiores de Oriente. La noche ofrecerá un respiro leve, con mínimas de 23 a 26 grados Celsius, aunque en las costas se mantendrán algo más cálidas. Los vientos soplarán débiles, cambiando del nordeste en la tarde hacia la costa norte, y el mar permanecerá en calma en la mayor parte del litoral. Así Cuba vive este miércoles 13 de agosto con un ojo en el cielo y otro en el horizonte del Atlántico, donde Erin avanza.
Son las 12:21. En su informe sobre derechos humanos en el mundo, en 2024, Estados Unidos criticó la falta de cambios en la situación de los derechos humanos en Cuba. Y nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, informa.
El informe sobre derechos humanos en el mundo en el 2024 enumera varios problemas significativos de derechos humanos en Cuba y señala que el gobierno no adoptó medidas creíbles para identificar y sancionar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos. Entre los problemas significativos de derechos humanos en Cuba se incluyen informes fidedignos de ejecuciones arbitrarias o ilícitas, desapariciones, tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes por parte del gobierno, arrestos y detenciones arbitrarios y represión transnacional contra personas en otro país. Entre otros problemas presentados en el informe están graves restricciones a la libertad de expresión y de prensa, incluyendo violencia o amenazas de violencia contra periodistas, arrestos o procesamientos injustificados de periodistas y censura, restricciones a la libertad religiosa, la trata de personas, incluyendo el trabajo forzoso auspiciado por el Estado, y la prohibición de sindicatos independientes, así como restricciones significativas y sistemáticas a la libertad de asociación de los trabajadores. La vocera del Departamento de Estado, Tammy Bruce, dijo el martes que para este año el informe sobre derechos humanos en el mundo ha sido reestructurado para eliminar la redundancia, aumentar la legibilidad y responder a los mandatos legislativos que lo sustentan, en lugar de, como dijo, ser una lista extensa de demandas y afirmaciones políticamente sesgadas. The report continues to call out the world's repressive actors. Ella dice que el informe continúa denunciando a los actores represivos del mundo, al tiempo que aborda abusos que no se habían abordado anteriormente. dice que Estados Unidos ha promovido durante mucho tiempo el respeto a los derechos universales internacionales, incluso en sus propios documentos fundacionales, que afirman que los seres humanos están dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, entre ellos la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. La vocera añadió que con el informe Estados Unidos reafirmaba las palabras de esos documentos fundacionales que han servido como un faro de esperanza y libertad para las personas en todo el mundo. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
12:24 minutos, continuamos con más noticias. Estados Unidos afirma que la reunión entre el presidente Donald Trump y Vladimir Putin busca entender mejor cómo poner fin a la guerra contra Ucrania. Europa Press informa.
La Casa Blanca ha afirmado que el objetivo de la reunión entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, busca entender cómo poner fin a la invasión rusa de Ucrania iniciada el 24 de febrero de 2022. Así lo ha explicado en una rueda de prensa la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien ha asegurado que el encuentro entre ambos ha sido organizado porque Putin lo ha solicitado así, tal y como le habría trasladado al enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, que recientemente viajó a Moscú y allí se reunió con el inquilino del Kremlin. Asimismo, Leavitt ha confirmado durante su intervención ante los medios que la reunión será este viernes en la ciudad de Anchorage, la ciudad más grande de Alaska, en el que será el primer encuentro entre los líderes de estos dos países desde hace más de 4 años, tras su última reunión en junio de 2021.
El Pepe.
Este es Pepe, pero Cardona.
Sí, señor. Tiempo de deportes.
Tiempo de deportes y adivinen lo que hay para el menú de deportes.
A ver.
Pelota. Los angelinos de Los Ángeles se ganaron a los Dodgers de Los Ángeles también, 7-6, en la batalla de la ciudad angelina. Andy Pages, el cubano de 4-2, subió su promedio de bate a 2.80 en la derrota de los Dodgers. Los Guardianes de Cleveland vencen a los Marlins 4-3. La tercera base, José Ramírez, conectó 2 jonrones, sumando 25 en la temporada. En un duelo de lanzadores, Seattle superó a los Orioles de Baltimore 1-0 en Camden Yards. George Kirby lanzó 7 entradas, permitiendo solamente 3 imparables y 0 carreras para obtener el triunfo sobre el derecho Dean Kremer de los Orioles, que solo permitió 1 carrera en los 8 innings que pichó. ¿Saben lo que se dice frente a ese tipo de inconsistencia, incongruencia de béisbol?
¿Qué se dice?
La pelota es redonda y viene en caja cuadrada. Sí, sí. Los Rojos de Cincinnati se le impusieron a los Phillies de Filadelfia 6-1. Los Yankees se despertaron anoche en el Bronx.
No me digas.
Sí, disparando 11 imparables y anotando 9 carreras para vencer a los Mellizos de Minnesota 9-1. Los Azulejos de Toronto se registraron como el primer equipo de la Liga Americana en llegar a las 70 victorias, derrotando a los Cachorros 5-1. Los Mets, que también están en Nueva York, castigaron a los Bravos 13-5. Juan Soto fue de 4-1 en el encuentro, pero sigue bateando 2.51. Contrato de 15 años, 765 millones de dólares. Los Cerveceros de Milwaukee anotaron 2 touchdowns de fútbol americano, aplastando a los Piratas 14-0. Pobrecitos los Piratas. Los Reales de Kansas City igualaron su marca de victorias y derrotas en la campaña, llegando a la marca al récord de 60-60 tras su victoria sobre los Nacionales de Washington 8-5. Los White Sox, Medias Blancas de Chicago, obtuvieron una rara victoria derrotando a los Tigres de Detroit 9-6. El habanero Miguel Vargas jugó tercera y batió de 3-0, solo bateando 2.27 en la temporada. Yunito. Yunito Gurriel batió de 3-0 ayer para sus Diamondbacks de Arizona. Pero no importó, porque el dominicano Ketel Marte conectó un jonrón, impulsó 2 carreras para la Serpiente y le ganaron a los Rangers de Texas 4-2. Adolis García, el cubano, también participó en el encuentro. porque batió de 4-0. Continuamos con... No les dije que lo que había hoy era pelota.
Sí, pelota.
Bueno, los Medias Rojas no tuvieron piedad con los Astros. Les ganaron 14-1. Anoche se anotaron muchas carreras en las Grandes Ligas.
Eso es tremendo.
Los Padres vencieron a los Gigantes, los Padres de San Diego, los Gigantes de San Francisco, 5-1, en una batalla entre el sur y el norte de California, triunfó el sur. Y finalmente los Atléticos, solamente los Atléticos, blanquearon a los Rays de Tampa, 6-0. El cubano-americano Nick Fortes, que era catcher de los Marlins, ahora con los Rays, batió de 3-0. ¿Qué les parece?
Muy bien.
Pelota, pelota y más pelota.
Ha terminado así este gracias, noticiero. Con pelota y mañana regresamos con
más pelota.
Hasta
la
próxima. Gracias a todos. Hasta mañana.